Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda su directora general, María Teresa Mercado. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación del excelentísimo señor John Benjamin, embajador del Reino Unido en México, con quien conversaré sobre el bicentenario de relaciones bilaterales entre ambos países y haremos un recorrido de la cooperación histórica en comercio, educación, medio ambiente, cultura y otros sectores más. Se trata de una de las relaciones más añejas que tiene México. Bienvenido, embajador.
Muchas gracias. Gracias por la invitación, embajadora María Teresa. Es un honor para mí estar con usted, sobre todo porque en mi destino anterior de vuelta en la casa matriz en Londres, me tocó ocupar más o menos el puesto equivalente del suyo y la felicito por tener este cargo, por haber asumido recién hace...
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Y pues bueno, podemos empezar. Embajador, para comenzar esta conversación, ¿podría comentarnos cuál es la relevancia de estos 200 años de relaciones diplomáticas para su país y cómo es que se piensa conmemorar en ambos países?
Muy bien. Lo que pasa hace 200 años fue básicamente una serie de eventos. En vez de hablar de un solo evento que conmemora los 200 años. Sin embargo, dentro de esa serie de eventos, básicamente entre 1823 hasta 1827, porque usted sabe que en aquel entonces los asuntos diplomáticos no se desenvolvían con mucha celeridad, pero una primera fecha llamativa importante es justamente el 10 de octubre de 1823, cuando nombró el entonces gobierno británico a un tal Charles O'Gorman. Bueno, es un apellido bien irlandés para sus cosas, pero sin embargo fue él el primer cónsul general británico en México. Trajo instrucciones para ejercer funciones consulares para los comerciantes británicos, sobre todo. Fue nombrado por el rey Jorge IV y llegó físicamente a costas mexicanas el 12 de diciembre de 1823. Así que demoró 2 meses en llegar en vez de las 12 horas de hoy. Y un dato interesante es que después de que México firmara su acta de independencia en 1821, ya habíamos emprendido un proceso de negociar un tratado que a fin de cuentas se ratificó en 1827. Tanto duraban los asuntos fundamentales de la diplomacia en ese entonces, pero se fue nombrado el Tratado de Amistad, Navegación y Comercio. Así que ahora ciertamente vamos a tratar el tema, pero estamos a los 200 años justamente negociando entre el Reino Unido y México un nuevo tratado de libre comercio. Así que hay una simetría histórica muy agradable, ¿no? al momento de conmemorar esos 200 años. Y en cuanto a cómo pensamos conmemorar en ambos ese asunto en ambos países, estamos en pláticas con ustedes en relaciones exteriores. Sé que mi homóloga, Josefa González Blanco, en Londres, también tiene contemplada una serie de actividades justamente para conmemorar este bicentenario. De hecho, este podcast con usted es recién el inicio de una serie de actividades que tenemos en mente conjuntamente para celebrar esta fecha tan importante.
Muchas gracias, embajador. Sin duda, 200 años son muchos años en los que nuestra relación, pues sí, ha continuado día con día fortaleciéndose, sin duda alguna. Embajador, ¿cuál es su perspectiva sobre la evolución de la relación bilateral? ¿Cuáles son las principales fortalezas de esta relación?
Antes de tocar un poco la fortaleza, embajadora, creo que es importante admitir que todas las relaciones tienen sus altibajos y la de México en el Reino Unido no es la excepción al respecto. Así que permítame mencionar algunos de los puntos débiles antes de tratar las fortalezas. Por ejemplo, en 1861, cuando recién celebrábamos menos de 40 años en ese entonces de la relación bilateral, el presidente Benito Juárez suspendió los pagos de la deuda externa, que generó otros problemitas con Francia, me acuerdo, pero con nosotros también eso conllevó un pequeño rompimiento de las relaciones que luego se reestablecieron durante la presidencia del Porfirio Díaz. Y luego en 1938, hace casi un siglo atrás, el presidente Lázaro Cárdenas implementó la famosa expropiación petrolera. Dicho evento también debilitó las relaciones que se pausaron. Sin embargo, a poco andar en 1942, por el tema de la solidaridad en torno a la Segunda Guerra Mundial, se reestablecieron las relaciones y el señor Charles Bateman vino de Inglaterra convirtiéndose en el primer embajador británico en México, porque antes se utilizaba más bien el título de ministro, consejero, ministro, etc. Y en la dirección contraria, México mandó a un señor Alfonso Rosenzweig Díaz, que se convirtió a sí mismo en el primer embajador mexicano en Reino Unido. Y bueno, a pesar de esos, digamos, altibajos, la relación sí se ha venido fortaleciendo con muchos hitos históricos. Por ejemplo, aprovecho a nombrar al señor Whitman Pearson, un ingeniero y político británico, que fundó la compañía petrolera Águila Mexicana, la cual construyó la primera refinería de petróleo en México, ubicada en Minatitlán. Y Pearson fue invitado también por el presidente Porfirio Díaz a construir una red de ferrocarril en el istmo de Tehuantepec, la cual conectaría el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que sigue siendo un tema. Y otro dato muy interesante es que el anteriormente mencionado Charles O'Gorman, que fue efectivamente el primer diplomático británico físicamente presente en México, fue el bisabuelo del distinguido arquitecto y muralista Juan O'Gorman, amigo personal de Frida Kahlo y Diego Rivera, que diseñó una de las primeras estructuras arquitectónicas funcionalistas en Latinoamérica. Así que para mí es súper interesante cuando la historia se hace eco, ¿no?, a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos. Y en el ámbito del arte también hemos tenido a tales personajes como la pintora Leonora Carrington, por supuesto, muy activamente al margen de su oficio de pintura en la lucha por los derechos de las mujeres mexicanas. Recién hace un par de meses alcancé a visitar el Panteón Británico aquí en México, de Ciudad de México, y no a sabiendas mías, no sabía que sus restos mortales se encontraban allí, un panteón repleto de recuerdos a los británicos que han tenido alguna figuración y aportación a la relación bilateral.
Claro que sí, pues muchas gracias, embajador. Sin duda hemos tenido un relacionamiento muy cercano en todos los ámbitos y el cultural sobre todo, con todos estos personajes británicos en México que han aportado tanto pues a nuestro país y también pues estos altibajos de las relaciones, lo importante es superarlos y seguir fortaleciendo y profundizando una relación pues tan añeja que tenemos con el Reino Unido. Independientemente de Juan O'Gorman, que fue desde luego muy importante y muy cercano en la vida de actores muy relevantes en México como Frida Kahlo y de Leonora Carrington, ¿hay algunos otros personajes británicos en la vida de México que hayan contribuido al estrechamiento de esta relación?
Sí, claro que sí. Tema aparte, anoto ahí, además que nuestra difunta reina Isabel II alcanzó a visitar México 2 veces. En ese entonces, en los años 70, comienzos de los 80, los giros se hacían un poco más largos que de lo que suelen ser hoy por hoy. Creo que estoy en lo correcto al afirmar que la reina alcanzó a visitar 10 de los 32 estados. Además, nuestro actual rey, Carlos III, siendo en ese entonces todavía el Crown Príncipe, ha visitado México en 5 ocasiones. Ojalá vuelva en algún momento. Y en cuanto a otros personajes, bueno, por ejemplo, me gustaría nombrar a Diana Kennedy, que recién lamentablemente falleció después de mi llegada a México hace un par de años. Fue una escritora gastronómica que dedicó toda su carrera efectivamente a promover la riqueza y la diversidad del patrimonio culinario de México. Publicó varios libros al respecto. Contribuyó mucho a popularizar la comida mexicana en el mundo angloparlante. Tenemos un sinfín de restaurantes mexicanos en Londres actualmente. Además, vivió 6 décadas, creo, aquí en México y viajó a lo largo y ancho de la República, a muchos rincones bastante remotos para recopilar recetas y probar nuevos ingredientes. Así que, de hecho, fue galardonada con la Orden del Águila Azteca en 1981 y asimismo con una condecoración de la realeza en el Reino Unido. Otros ejemplos en términos generales, bueno, creo que de los 32 estados con el que tenemos a lo mejor la relación más estrecha es con el estado de Hidalgo, porque a partir más o menos de la misma época que ya la mencionamos, cuando se establecieron las relaciones entre México y Reino Unido, empezó a llegar a México una ola de mineros, justamente de la región Cornwallis del Reino Unido. Trajeron consigo los famosos pastes. Según algunas versiones, trajeron también el fútbol a México, aunque hay otros que se reivindican ese hecho. Bueno, básicamente el club de fútbol Pachuca tiene sus raíces británicos, ¿no es cierto? Así que tenemos un sinfín de relaciones y sobre todo me gustaría hoy por hoy también enfatizar que hacer de la diplomacia se designa como el soft power o el poder blando. Las bandas británicas han resultado súper populares aquí en México. Y aquí en el año 2023, en noviembre, el famoso Festival Corona Capital, más o menos la mitad de la cartelera son bandas británicas. Y creo que el arte, la cultura popular, sí es una arista súper importante en el concepto de la diplomacia moderna.
Así es, yo lo creo firmemente que es muy importante en este concepto. Así que la relación con Reino Unido se profundiza a través de estas expresiones. Embajador, pasando al estado actual y al futuro de nuestra relación bilateral, quisiera preguntarle de qué forma se impulsa el comercio entre ambos países, sobre todo tras la reciente adhesión del Reino Unido al TPAT y un posible tratado de libre comercio que estamos en negociación en estos momentos.
Embajador, lo que pasa es que, como en todo el mundo, experimentamos un pequeño bajón debido a la pandemia, pero la buena noticia es que ya hemos recuperado las cifras del volumen de comercio bilateral que se valora en más o menos 5 mil millones de libras, más o menos 6 mil millones de dólares. Sin embargo, yo tengo un poco la visión de que dicha cifra, por más impresionante que pudiera sonar, de hecho es poco, teniendo en cuenta de que en el caso de las economías británica y mexicana, estamos efectivamente hablando de la quinta y la decimoquinta economía del mundo. Y a mi parecer, a título personal, creo que el volumen comercial debería llegar a alcanzar unas cifras múltiples más grandes que esa cifra. Y por tanto, el Reino Unido recién se convirtió en el primer país nuevo en integrar el TIPAD, más allá de los países fundadores, de los cuales México, por supuesto, forma uno. Y estamos colaborando ahora con la Secretaría de Relaciones, con Economía, con el Senado de México, para que ojalá nuestra integración sea ratificada a la brevedad aquí en México. Y también, tal y como usted ya indicó, llevamos un poco más de un año negociando un nuevo tratado de libre comercio, y insisto un poco en que para mí es una linda sintonía con el tema histórico que partimos conversando. Y ya hemos completado 3 rondas de negociaciones. No soy nada de experto al tema, pero tengo entendido por mis colegas expertos en el tema que en promedio los nuevos tratados se cursan entre 8 y 10 rondas, así que era un buen camino por caminar. Sin embargo, tenemos toda la esperanza de que podamos sellar un nuevo tratado moderno, actualizado. Lo que pasa es que tal tratado resultó muy necesario por nuestra salida de la Unión Europea. Sin embargo, el tratado que existía antes de nuestra salida de la Unión Europea se remonta hasta hace más de 20 años atrás, alrededor del año 2000, cuando se negoció el tratado anterior. Conceptos muy comunes en la actualidad prácticamente aún no existían, como la digitalización, el comercio digital, la protección del cambio climático en el entorno comercial, etc. Así que realmente nuestro tratado existente requiere de una actualización, y junto con nuestra adhesión al TIPAD, ojalá nos ayude luego a multiplicar la cifra actual del comercio bilateral entre los dos países.
Completamente de acuerdo. Reino Unido siempre ha sido un importante socio comercial para México, y lo que menciona de la modernización de este tipo de tratados es importante, sobre todo el que estamos también negociando con la Unión Europea, porque pues sí, a través de los años surgen nuevos retos, nuevos temas que se deben de considerar dentro de los tratados de libre comercio, y pues bueno, con Reino Unido no es la excepción. Yo también espero que muy pronto alcancemos a tener un acuerdo más modernizado, más actualizado, y que nos permita no solo incrementar, sino pues hasta duplicar o posiblemente hasta triplicar nuestros intercambios comerciales.
De acuerdo. Lo que pasa es que actualmente, en el año pasado, del 2022, Reino Unido fue el 10º destino de las exportaciones mexicanas. Fuimos el 8º inversionista más grande en México, mientras que México es el mayor inversionista latinoamericano en el Reino Unido, con empresas, tales empresas como Cemex, Bimbo, etc. Así que ya ocupamos mutuamente un puesto no menor en el panorama global de cada cual, pero insisto en que ahí existen potencialidades todavía no exploradas, y es por eso que nos hemos propuesto unas... Nos ilusionamos con duplicar con creces este volumen de intercambio comercial.
Desde luego que sí, seguro que lo vamos a conseguir, embajador. Embajador, ¿nos podría comentar ahora cuáles son las prioridades actuales de la Embajada Británica en México?
Sí, tenemos muchas prioridades, dejando al lado el tema que ya lo acabamos de tratar, el comercio, que a lo mejor para mí en lo personal es el quehacer mayor en la lista. Pero permíteme mencionar unos temas más, no en un, necesariamente en un orden de prioridad. Tenemos primero que nada una gran embajada aquí en la Ciudad de México, con más o menos 170 empleados, de los cuales 80% son mexicanos. Tenemos una persona muy brillante. Incluso desde hace años hemos venido realizando un programa de pasantías, de interns, gente joven, recién egresadas de distintas universidades, que efectivamente inician sus carreras profesionales con nosotros como parte de nuestro plantel, nuestra nómina. Para nombrarle algunos temas, por ejemplo, un tema relativamente nuevo es la gobernanza cibernética y sus aspectos multilaterales. Recién organizamos conjuntamente con Relaciones y otras carteras del gobierno una serie de eventos para ver cuáles deberían ser las normas y los marcos jurídicos, tanto nacional como internacionalmente, para regir este nuevo espacio. Eso es una primera área muy estrechamente vinculada con lo mismo. Es todo el ámbito de las telecomunicaciones. Cooperamos actualmente con muchos actores mexicanos para garantizar un entorno de infraestructura de telecomunicaciones segura y resiliente, especialmente orientado a mitigar los riesgos sobre la tecnología 5G y sin duda luego 6, 7, 8G que nos vienen en camino. Y hemos compartido al respecto con muchos amigos y socios mexicanos la experiencia del Reino Unido con todos sus altibajos. También estamos viendo los estándares de tecnología, en donde trabajamos para que las normas de tecnologías digitales críticas para ambos países sean las apropiadas. Así que tenemos todo un ámbito en desarrollo, en ciernes, en el tema tecnológico. También estamos trabajando, por ejemplo, en el tema de la igualdad de género, siendo la especialidad británica de los últimos años, los esfuerzos de cerrar la brecha salarial. Así que incluso en el Reino Unido, desde hace ya años, llevamos una brecha salarial a veces muy llamativa entre las mujeres y hombres. Y estamos colaborando con nuestra propia Cámara de Comercio mexicana-británica aquí, a la cual integran más de 150 empresas británicas con presencia de algún tipo en México. Y justamente nos estamos esforzando para cerrar la brecha salarial, y no queríamos predicar sin dar un buen ejemplo. Y recién nos sometimos a nosotros mismos a una investigación sobre nuestra nómina, y no solamente no tenemos una brecha salarial de esa índole en la embajada, sino que al revés, un poco con lo justo, pero las mujeres, que constituyen 2/3 básicamente, 65% de todos nuestros 170 empleados, bueno, tenemos una pequeña brecha salarial a favor de nuestras colegas femeninas. Así que hay que liderar un proyecto con un buen ejemplo, ¿no es cierto? También estamos colaborando con México en el apoyo y promoción de los derechos humanos. Estamos promoviendo junto con ustedes en Relaciones los derechos de la comunidad LGBT+. Para ello suscribimos un memorándum de entendimiento con varias organizaciones con quienes trabajamos de la mano aquí en México, justamente para esos fines de proteger los derechos de la comunidad LGBT. Y bueno, estamos colaborando con México a la escala internacional en promover esos mismos derechos, que no es un tema demasiado fácil, dado que cuento con, digamos, muchos oponentes, ¿no?, en los foros internacionales. Así que eso es para darle varios ejemplos para dimensionar lo transversal que es la agenda actual entre los dos países. Colaborábamos hasta diciembre del año pasado mucho ante la ONU, cuando México integraba el Consejo de Seguridad. Luego México salió, pero seguimos colaborando en Ginebra en el Consejo de los Derechos Humanos, donde nos toca a los dos tratar varios temas candentes internacionalmente. Así que realmente se puede afirmar que tenemos una relación muy amplia, muy extensiva, muy transversal, y siempre se nos surgen temas nuevos, ¿no? Como en estos últimos años acerca del combate al cambio climático. Y a lo mejor por último recalcarles un poco de que como México es un país federal, eso nos abre también las posibilidades de colaborar no solamente al nivel federativo, sino que al nivel estatal, incluso municipal, en algunas de las grandes ciudades. Y en cuanto al cambio climático, hemos podido colaborar con varios estados de todos los colores políticos internamente al momento de diseñar o actualizar sus leyes estatales del cambio climático. Así que ha sido un placer estar al frente de una embajada con una agenda tan nutrida, tan amplia y que va avanzando todos los días hacia un nuevo capítulo de las relaciones bilaterales.
Desde luego que sí, embajador. México y Reino Unido comparten intereses comunes y mismas prioridades en muchos ámbitos, y entre ellas precisamente pues está el velar los derechos humanos, y de la comunidad LGBT siempre estamos unidos en esto. Y también con México pues compartimos nuestro deseo de acortar las brechas entre hombres y mujeres. Como sabe usted, tenemos en la Secretaría nuestra política exterior feminista que compartimos con algunos países europeos y con otros latinoamericanos también. Entonces también en ese ámbito tenemos las mismas prioridades y podemos encontrar espacios de colaboración también. Embajador, un tema muy importante en la relación bilateral es el tema educativo. ¿Qué nos puede decir sobre esta colaboración entre México y Reino Unido?
Sí, estoy de acuerdo que nuestro intercambio educativo es fundamental, es otro eje pilar de la relación bilateral. A lo mejor quisiera destacar más que nada el programa, el esquema de becas, CHIVNING, que existe desde un comienzo del esquema mismo, que estamos celebrando los 40 años del establecimiento de dicho esquema en 1983. Actualmente, de hecho, al momento de platicar con usted el día de hoy, estamos en la víspera de despedir al cohorte nuevo para el año, 23-24, para el año próximo año académico. Estamos enviando este año a 37 jóvenes mexicanas y mexicanos brillantes, para cursar una maestría. Son personas sobresalientes. Se trata de una beca 100% financiada, o sea, abarca la colegiatura, la manutención, los pasajes, por supuesto, para realizar estudios de maestría de un año, con el requerimiento absoluto que luego vuelvan a México para contribuir con sus nuevos conocimientos al desarrollo de su propio país. Y en el curso de estos últimos 40 años, este programa ha beneficiado a 3,000 mexicanas y mexicanos. Tenemos una asociación de alumni muy activa, y para mencionar unos pocos nombres entre nuestros alumnos, se encuentran, por ejemplo, el comentarista deportivo Antonio Rosique, el alcalde de San Pedro García, Jorge Treviño, la secretaria de Cultura de Nuevo León, un ex gobernador de Baja California Sur, entre muchas personas muy destacadas. Así que para nosotros también tenemos el Consejo Británico, British Council, que sí forma parte del Estado británico, pero no consiste en una parte integral de nuestra cancillería, sino que por ley es una organización autónoma en el orden constitucional británico, pero ellos proporcionan cursos de inglés aquí en México. El inglés británico a todo eso, ojo, no la otra versión que se ofrece aquí en, a veces de, proveniente desde el norte, ¿no es cierto? Sino que la versión bien británica. También ofrecen formación para los profesores, para multiplicar el efecto de los cursos que brindan a los profesores del inglés. Y el ámbito educativo, sin duda, va a seguir siendo súper fundamental. Y tenemos un, asimismo, producto de nuestra salida de la Unión Europea, dado que ya no participamos del esquema Erasmus de la Unión Europea, hemos establecido un nuevo esquema británico, Turing, y desde hace ya un año estamos enviando a toda parte del mundo, pero incluso a México, estudiantes de la educación superior para pasar unos meses o incluso un año aquí en México estudiando. Así que tenemos una agenda muy nutrida en el ámbito educativo también.
Sin duda alguna es uno de los pilares de las relaciones entre países, estos intercambios de estudiantes que además tienen la oportunidad de conocer a profundidad también la cultura, no solo ir a estudiar, sino conocer la cultura y las costumbres y muchos aspectos de los otros países, y contribuyen mucho al fortalecimiento de las relaciones de ambos. Entonces es muy importante y sí, como lo mencionamos, un pilar de estas relaciones. Embajador, para finalizar, quería yo preguntarle cómo se ve el estado de la relación México-Reino Unido en el futuro. ¿Cuáles son los proyectos que se tienen en puerta?
Sí, bueno, yo creo que se nos avecina un futuro de esplendor, como se dice por ahí. En el muy corto plazo, a lo mejor en el año 23 vamos a tener la relación un poquitito pausada por el tema de los ciclos electorales en ambos países. A diferencia de ustedes y a diferencia de casi todas las democracias del mundo, ustedes tienen ciclos fijos. Nosotros tenemos ciclos electorales máximos, pero lo más probable es que tengamos nosotros también elecciones a lo mejor un año más. Y al instalarse nuevas administraciones en ambos países, es lo más normal en el intercambio entre los países, normalmente se pausan un poquito, por ejemplo, las negociaciones en torno al nuevo Tratado de Libre Comercio. Pero vamos a insistir en eso, en la parte comercial, también en la cooperación medioambiental, que es súper importante. Tenemos un programa, por sus siglas en inglés se conoce como UK Pact, para fomentar la cooperación en mitigación del cambio climático, también en sectores claves como las finanzas verdes, la transición energética, la política ambiental. Sin duda vamos a seguir colaborando en eso también. Y también en el ámbito internacional ante la ONU, en las distintas organizaciones internacionales. Y a ver, a lo mejor después de las respectivas elecciones podremos poner en la mesa también visitas de alto nivel en ambas direcciones a partir de básicamente del año 2025, ¿no? Cuando se han instalado los próximos gobiernos en ambos países. Pero no creo que nuestra relación dependa del color de la administración respectiva del momento, en un momento determinado en ambos países, sino que, bueno, tal como platicábamos al inicio de esta conversación, las relaciones ya se remontan hasta 200 años atrás. A mucha honra fuimos la primera gran potencia europea en reconocer la independencia mexicana. Y en 200 años más vamos a seguir siendo amigos y con una relación muy estrecha.
Desde luego que sí, embajador. Me da mucho gusto haber conversado con usted de cara a la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y el Reino Unido.
Muchas gracias por la invitación. Fue un gusto compartir este espacio con usted el día de hoy. Y insisto que estamos seguros que la relación bilateral seguirá siendo muy fructífera al futuro, y gracias de antemano por la colaboración en poder conmemorar juntos este hito de los 200 años de la relación mexicana-británica. Muchas gracias.
Gracias a usted, embajador. Agradecemos sin duda la participación del excelentísimo señor John Benjamin, embajador del Reino Unido en México, y nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast.
Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.